es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Minutos, me estaba olvidando de dar la hora, pero ahora más que nunca, la hora ya es, no es una cuestión solamente de existencial del individuo. Ya veo pasar los segundos, serán minutos, horas, meses, años, y ya dije el fin de semana pasado que no importaba el cambio climático, porque la humanidad está a punto de encontrarse con su victimario, así como en su momento se encontraron los dinosaurios. Yo solo leí un tuit, no me informé mucho más. Creo que en los tiempos que corren basta con un simple tuit o algún titular al pasar, como para ya pensar que uno está informado y puede barajar ese tipo de información dura, Si yo te digo que en unos años cagamos y no queda nadie, te voy a dejar preocupado. Porque está en tu ciclo de vida, aparte.
Se me ha engrosado el cuero con esas noticias. Antes era más permeable.
Era más permeable.
Ahora.
Te pusiste duro.
Sí, y trato de consultar a los especialistas.
Bueno, yo vi que un asteroide va a chocar contra la Tierra en el 32, así que justamente para tratar de ratificar esta noticia, con total dramatismo, es que decidimos, creo que es una experiencia colectiva esta, llamar a Gonzalo Tancredi, que es mi referencia en astronomía.
De Oye. Todos los uruguayos, creo yo, ¿no?
Bueno, es la mía, ¿no? Tengo alguna duda sobre cuando estoy mirando el cielo, eso, mando un mensaje. ¿Es Marte o es Venus? Aparte, le puedo romper las bolas a todas.
Sos un denso.
Sí, claro.
Pasó una foto de mierda de tu celular.
Sí.
Che, esto es Marte y es.
Sí. No, es más, preguntas más evidentes. El rojo es Marte, ¿no, verdad? Porque a veces te viene la duda.
Sí.
Martes.
Es el rojo.
Pensando como punto de referencia, el Sol. ¿Antes o después de la Tierra?
Marte, antes. Bastante antes.
No, cagaste, mal. Martes después.
Martes después.
Bueno, Gonzalo Tancredi, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y no sos el único que me llama los sábados de noche consultando sobre ese tipo de cosas.
Hay varios.
Ya hay un par de sábados que he pasado haciendo respuestas sobre este tipo de temas. El sábado primero, cuando fue el tema del bólido que se observó en toda la zona de la costa del Uruguay.
Lo vi en el momento,
Fue
increíble la sensación.
Sí, sin duda, digamos, había mucha gente que estaba observando el cielo en ese momento. De hecho, había hasta algunos festivales astronómicos desarrollándose en varios puntos y quedaron realmente sorprendidos.
Ese bólido, a mí, ¿sabes lo que me pasó, Gonzalo? Estaba justo en un balcón a tres cuadras de el Enjoy Conrad. Y lo primero que dije es, mirá, están tirando un fuego artificial, trajeron un avión de San Pablo con gente a jugar al casino, bueno.
Mirá, volvió Scarpa.
Volvió Scarpa. Y no, efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre un bólido y un asteroide?
Bueno, es cuestión de tamaño nomás, o sea, cuando son partículas de polvo de algunos, de menos de un gramo, estamos hablando de las estrellas fugaces o meteoros. Cuando los objetos que ingresan a la atmósfera de la Tierra ya son de varios cientos de gramos, kilogramos, hablamos de un fenómeno de bólido, que sería como un meteoro muy brillante. Y cuando hablamos de impactos, como el que estabas haciendo referencia, que pueden tener consecuencias catastróficas para una región, una pequeña porción de nuestro planeta o algo más a escala global, ahí entonces estamos hablando de objetos de por lo menos decenas de metros o kilómetros. Entonces es solamente una diferencia de, bueno,
de tamaño,
la frecuencia y las o sea, el tamaño y las consecuencias que tiene sobre nuestra superficie.
Claro, el tamaño importa. Por ejemplo, el bólido que todos vimos o que muchos vieron y que salió en la prensa ahora en enero, más o menos, ¿de qué tamaño o peso era?
Y bueno, podríamos decir en torno del kilogramo, quizás un poco más, un poco menos, pero y estamos hablando en ese caso de un objeto de como una pelota de golf, un poco más grande, o sea, entre una pelota, digamos. O sea,
y eso ya genera toda esa estela que se ve.
Sí, por la velocidad a la cual ingresan. Estamos hablando de que estos objetos ingresan a más de 10 kilómetros por segundo, o sea, varias decenas de miles de kilómetros por hora. Entonces, por fricción con la atmósfera, se va calentando el material sólido y ese material se vuelve gas, el gas incandescente, produce un fenómeno de fluorescencia y eso es lo que nosotros vemos, ya sea en un, como decía, una estrella fugaz, un meteoro o en el caso de un bólido. Y a su vez se puede ir fragmentando y entonces de ahí son los flashes, eso que aparecen en las observaciones, porque, bueno, se va fragmentando, se va dividiendo y aumenta la superficie.
Nunca toca el piso.
Bueno, en esos casos no, o a lo sumo, si logra no consumirse totalmente en la atmósfera, ese meteoro termina siendo lo que llamamos un meteorito, o sea, un objeto sólido que cae a la superficie. En este caso del evento del 1 de agosto, 22-15 del 1 de agosto, podría haber caído algún meteorito, pero en ese caso fue a unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este, porque ahí tenemos el registro de unas satélites que vieron el flash que dejó. Pero si el objeto es más grande, como el otro que estás haciendo mención del posible impacto...
El IR4.
2024 IR4, eso hace mención a que fue descubierto muy sobre el fin del año, y que a partir de las observaciones que se han hecho, o sea, este es uno de los tantos miles de asteroides que se descubren por año, pero con la particularidad de que las observaciones, ya desde los primeros momentos, pero más concretamente avanzado el mes de enero, permitían determinar la órbita y con eso determinar que el 22 de diciembre del año 2032 había una probabilidad no despreciable de que impactara con la Tierra. Una probabilidad que al inicio estuvo en el entorno del 1%, llegó a estar casi en el 2,5%, ahora está en el entorno del 2% de probabilidad de impacto contra la Tierra en el 2032.
Gonzalo, perdón, porque ahí aparece algo que desconocía por completo, que es la escala de riesgo de impacto de Turín, que va desde cero riesgo hasta 10, que es la posibilidad de acabar con la civilización.
Sí, ahí la comunidad astronómica intentó utilizar algún tipo de escala similar a la escala Richter que tenemos de terremotos, de las cuales muchas veces se menciona, de hacer una escala de los riesgos de impacto de asteroides. Entonces es una escala, como decías, que va de 0 a 10, en las cuales va aumentando el número en función de dos variables, realmente la probabilidad de impacto en una cierta escala de tiempo y el tamaño del objeto. Entonces, en este caso, este objeto llegó a la escala 3. Eso significaba que era un objeto de más de algunas decenas de metros de diámetro y con una probabilidad mayor al 1% de impacto, en este caso, en el 2032. Y podríamos llegar, bueno, a la escala 10, que es el objeto, o sea, muy grande, y con probabilidad cuasi cierta de impacto en una cierta escala de tiempo.
El 2% ya es una probabilidad que no hay que despreciar, entonces.
Exactamente, sí, o sea, es para seguir monitoreando, para seguir observando este objeto y determinar si esa probabilidad disminuye y se transforma prácticamente en cero, o esa probabilidad aumenta y a qué nivel.
Y ¿qué tamaño tiene el 24 IR4?
Bueno, tiene un tamaño que estimamos entre 40 y 90 metros. Por algunas otras observaciones físicas, podríamos estar diciendo que está en el entorno de los 50 metros. Y un objeto de esas características, bueno, ¿qué consecuencias podría tener en caso de impacto contra la Tierra? Quizás algunos hayan oído hablar del evento Tunguska, un evento que ocurrió en el año 1908 en la Siberia rusa, donde un objeto más o menos de este tamaño ingresó a la atmósfera a esa velocidad tan alta, pero se destruyó totalmente. Y en esa destrucción produjo una onda de choque que al llegar a la superficie de la Tierra, un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de floresta quedó totalmente devastada, los árboles caídos, por suerte no había población en esa zona en ese momento, y el impacto fue, bueno, catastrófico a esa escala, a escala de, diríamos, un departamento del Uruguay. Pero también tenemos otro evento similar, que fue un evento que produjo un cráter de impacto, porque en ese caso el objeto era más metálico. Estamos hablando de Meteor Crater en Arizona, que ha aparecido en muchas imágenes, en películas. Bueno, el Meteor Crater fue producido también por un objeto de 50 metros, pero en ese caso no se destruyó totalmente en la atmósfera, impactó en la Tierra y produjo un cráter de impacto. O sea que las consecuencias en este caso serían regionales. No estamos hablando de una consecuencia catastrófica global, como sí ha ocurrido en otros momentos en la Tierra. Y además, ya tenemos determinada lo que sería la región de riesgo, o lo que conocemos más precisamente como corredor de impacto.
¿Y cuál es?
El lugar en la Tierra donde podría llegar a impactar. Ese lugar, digamos, va desde Colombia, pasando por Venezuela, el Océano Atlántico, África Central y termina en la Península Arábiga. O sea que localmente no nos afectaría demasiado, prácticamente no nos afectaría este evento, pero sí a las poblaciones. De hecho, recién estaba intercambiando algunos mensajes con colegas colombianos que están empezando a preocuparse un poco más por este tema. Así que, bueno, esa zona, digamos, del planeta tendría que tener un poco más de cercanía con este problema por el riesgo que significa.
Y estamos hablando de un asteroide de 50 metros, más o menos. Que si lo pensamos, no es una cosa demasiado grande. Pensando el tamaño que tiene cualquier cosa en este planeta, ¿no? Un crucero, por ejemplo. ¿A partir de qué tamaño ya se empieza a ver un nivel de afectación global?
Bueno, para afectación global nosotros estimamos un tamaño de más de un kilómetro, o sea, más de 1.000 metros. Y para que se hagan una idea, el asteroide que produjo la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años atrás fue de 10 kilómetros de diámetro, o de ese orden. O sea, ahí, en esa escala, estimamos un valor un poco menor de un kilómetro porque las consecuencias, por ejemplo, podrían ser la producción de lo que llamamos un invierno nuclear, o sea, una gran cantidad de polvo depositado en la atmósfera que podría llevar a producir que las temperaturas aquí en la superficie de la Tierra bajaran notablemente.
Ahora, justo en este momento, tenemos a Bruce Willis en la mala, pero me pregunto, con un asteroide de ese tamaño, de 50 metros, como el 2024 IR4, ¿hay una manera de detenerlo antes que ingrese a nuestra atmósfera?
En cierta forma, tenemos una tecnología que ya ha sido testeada. Creo que con ustedes estuve hablando hace no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando los visité para hablar de la sonda DART.
Claro.
La sonda DART es una sonda que fue de la Agencia Espacial Estadounidense, de la NASA, en la cual pusimos a prueba justamente la técnica de desvío de asteroides por impacto. Se envía una sonda, se impacta el asteroide y se lo logra desviar. Eso se puso a prueba en el año 2022, funcionó, y podría ser utilizable en este caso. En el caso aquel fue un asteroide un poquito mayor, de mayor tamaño, de unos 160 metros de diámetro. Aquí estamos hablando de algo un poco menor, pero aquí también el otro problema que tenemos es el tiempo, ¿ah? Cualquiera de estas técnicas tenemos que aplicarlas con una suficiente antelación y no al estilo Bruce Willis en el momento en el cual yo ya esté por impactar en la Tierra.
No cuando las papas queman, digamos.
Exactamente, y menos aún como se plantea en la película Armagedón de destruirlo, o sea, de fragmentarlo, porque en realidad en ese caso lo que podemos terminar haciendo es producir una lluvia de objetos más pequeños, pero que también podrían tener consecuencias importantes.
Peor. Entonces,
exactamente, puede llegar a ser peor. Con lo cual, lo que debemos intentar es desviarlo.
Bien.
Pero eso significa también un riesgo, y acá aparece un problema geopolítico que para mí es de los más interesantes, porque pensamos en este caso particular. Ya les comenté dónde era la zona de riesgo. En principio no afecta a ninguno de los países desarrollados o con capacidades de misiones espaciales. Y entonces, primero, ¿quién financiaría una misión espacial para desviar este asteroide? Y en caso de desviarlo, ¿hacia dónde lo desviamos? Piensa en un mapa, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque cualquiera de estas misiones puede llevar a un fracaso, o por lo menos que no se logre desviarlo totalmente y sacarlo, digamos, de el impacto en la Tierra, que sería el objetivo. Capaz que los desviamos menos de lo que podríamos desviarlo. Y entonces ahí estaríamos aumentando el riesgo, pongámosle, hacia Colombia, Venezuela, frente a los países árabes, o frente a África. Entonces ahí tenemos una cantidad. Y por suerte este tema ya está en la órbita de las Naciones Unidas y se está discutiendo. La semana pasada tuvimos una reunión, yo participé en forma virtual, de uno de los comités de Naciones Unidas que está trabajando este tema, y bueno, ya está alertado los organismos de Naciones Unidas de que este es un tema que hay que tomar en cuenta.
Gonzalo, la humanidad en las últimas décadas también ha invertido para anticiparse a eventuales catástrofes de este tipo. Amén de explorar el espacio, tiene telescopios de gran envergadura, como el Webb, que permite, por ejemplo, identificar la trayectoria de un asteroide como estos. Esa tecnología es desarrollada por países puntuales, ¿no? Existe a su vez una disposición de Naciones Unidas o lo que sea que haga que esta tecnología esté habilitada para toda la humanidad, es decir, que todos podamos tener acceso a la información que manejan algunas agencias puntuales.
En primera instancia, este trabajo, digamos, es un trabajo muy internacional, muy de colaboración internacional. De hecho, yo integro desde Uruguay, un país pequeño, sin capacidades tecnológicas, el comité directivo de la Organización de Alerta Internacional sobre Asteroides, el IAWN, que fue quien emitió el primer comunicado de alerta. Las observaciones se realizan desde todas partes, si bien los dueños de los telescopios son principalmente los americanos, europeos, japoneses, ¿tá? Son los organismos que tienen, digamos, capacidad de observación. Pero los reportes de estas observaciones son reportes que se publican inmediatamente en un centro, digamos, que recopila todos los datos y que cualquiera además puede hacer cálculos. De hecho, estos cálculos de probabilidad no son solamente hechos por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, sino también por un par de organismos europeos. Entonces, eso nos da confianza de que los resultados son realistas. Así que hay posibilidades de contribuir y de acceder a los datos en forma abierta desde cualquier parte, y por eso no son datos cerrados, no son datos que uno no pueda corroborar.
Y en el caso del James Webb, ¿no? Que ahora sirve para monitorear este asteroide. En realidad, ¿cuáles son los fines que no sé quién lo puso en órbita tampoco, o en el espacio, pero cuáles son los fines por los cuales se lo construyó originalmente?
Sí, el James Webb no es un telescopio que sirva para la búsqueda. O sea, acá tenemos varias etapas. La búsqueda, de hecho, se realiza con telescopios de hoy en día, diríamos, de pequeño porte. Por ejemplo, el que lo descubrió fue un telescopio Atlas, que está ubicado en Chile, pertenece a un consorcio de Estados Unidos, pero hay telescopios de este tipo distribuidos por todas partes, por varias partes del planeta. El James Webb, así como otros telescopios de gran porte, sirven para la caracterización de estos objetos. Ahora hemos estado observándolo durante enero con telescopios de pequeño y mediano porte. En este momento el objeto no es observable por la cercanía de la luna llena. ahora se va a abrir una nueva ventana de observación a mitad de febrero, en la cual ya se requieren telescopios de mediano porte para observar, y termina, digamos, la ventana de observación en abril, para momento en el cual ya se van a necesitar telescopios de gran porte, de más de 8 metros de diámetro, que solo hay unos pocos en el mundo, esencialmente europeos, americanos y japoneses. Y la esperanza es que, a partir de todas estas observaciones, podamos saber en las próximas semanas si esa probabilidad de 1 o 2%, como ha estado ahora, disminuye y se vuelve no relevante, digamos, menor al 1% o aún menor, o si aumenta a valores, por ejemplo, por encima del 10% o más, y entonces ahí ya se abren otras interrogantes de justamente qué tipo de acciones vamos a tener. Porque luego, recién en el año 2028, en junio de 2028, vamos a tener una nueva ventana de observación y quizás ya ese momento es medio tarde como para poder tomar acciones. Entonces, son semanas clave para saber qué va a ser el futuro, digamos, de este objeto.
Recién lo mencionaste, Gonzalo, ya tenemos que ir cerrando. Uruguay no es un país que tenga las herramientas, los recursos o la tecnología para poder abordar este problema. Pero si lo tuviéramos nosotros al problema, es decir, si estuviéramos claramente dentro de las posibilidades de que el meteorito cayera en Uruguay, ¿cuál sería el mecanismo que te parece más propicio que utilizarían los uruguayos? ¿Un plebiscito, para definirlo? ¿Una comisión legislativa? ¿Una suerte de GACH o la AUF?
Bueno, ahí vamos, por ejemplo, a lo que fue una película que para mí fue muy interesante, que fue la película Don't Look Up, No Mirar para Arriba, porque ahí planteaba la dificultad que tiene la resolución de este tipo de problemas, como otros problemas científicos, con contenido científico, como el cambio climático, la capa de ozono, y así podríamos señalar, en el cual tenemos, por una parte, la comunidad académica, con sus resoluciones y con sus resultados, más bien, y en diálogo con el sistema político, con la prensa, con la sociedad. Bueno, este es un tema de esas características, y para eso entonces tenemos que tener que el sistema político tiene que tener conocimiento y tener información y estar formado científicamente, pero también lo tiene que tener los periodistas y la sociedad en general. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Bueno, tiene que ser un diálogo, y ese diálogo, bueno, en Uruguay todavía no lo tenemos muy aceitado. Es un diálogo que ha sido difícil, especialmente con el sistema político. Tú comentabas la experiencia del GACH, creo que fue una buena experiencia hasta un cierto momento de diálogo entre el sistema político y el sistema científico, y bueno, tenemos que ese tipo de cosas reflotarlas y mejorarlas para justamente tomar decisiones con evidencia científica.
Bien, de esos temas vamos a estar hablando seguramente la semana que viene contigo, pero acá en Estudios. Gonzalo Tancredi, nuestro astrónomo de referencia, gracias por darnos cierta tranquilidad con respecto al 2024
IR4. Bueno, un gusto y nos vemos la semana que viene, que sin duda hay una cantidad de temas para conversar sobre este momento científico-político que vive el Uruguay.
Saludos.
Y es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.